Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Muy buenas tardes, Caserismo Unido. ¿Cómo les baila? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Qué comen? ¿Qué adivinan? Y todas esas cosas, no sé. Yo estoy así como demasiado contenta. ¿Cómo me siento? Me siento como mix de Grace Brillantina. Me siento como... You're the one that I want. Así estoy. Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Espero que si no están en esta onda, yo sé que algunas que le están llegando la regla, otras que están volviendo a la presencialidad, otros que a lo mejor se les enfermó la guagua y no pudieron ir a trabajar y tuvieron que quedarse en la casa o están preocupados. Miren, todos tenemos nuestras propias luchas, así que les invito a que durante la próxima hora nos enfoquemos en la lucha del lado. En la lucha que no es mía, no, sí, todas las luchas son diferentes y son válidas, así es que vamos a estar teniendo entrevistadas de primera categoría en el programa de hoy, como bien lunes de Caserismo Hardcore. Nuestro equipo, bien, está en una nueva escenografía, en los nuevos aposentos privados de Sube la Radio, levantando, ¿no es cierto?, este proyecto hermoso, independiente, que ha sabido sobrevivir a lo largo de la adversidad, de la caída del sistema, del cambio climático, y todo tipo de vicisitudes. Gracias, Sube la Radio, por seguir existiendo. Y su existencia se la debemos en un porcentaje amplio, amplio, amplio a Lucho DJ y a Charlie, el joven y hermoso. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo amanecieron ustedes allá desde el estudio? Desde el estudio en Inés Maturrajola. ¿Cómo están?
Desde el estudio 1 de Sube la Radio.
Eso.
estamos bien. Aquí después de un fin de semana... Raro, porque como que yo, el viento, ¿cachaste el viento en tu casa?
Es espectacular, de hecho, incluso debatí en mi interior si es que hoy día poner la canción de la banda Porrota, El Señor Viento. Me lo debatí en mi interior, opté por poner otras canciones más poperas, pero igual. Es que estuvo intenso el fin de semana, la naturaleza se hizo sentir.
Sí, no, en mi edificio del frente, estaba como a los baños de esos departamentos, uh-huh. Y subían muchos con las ventanas abiertas. Entonces se veía desfilar el tío Nacho para abajo, el Vive para abajo, todos los champús al suelo.
Terrible. Mira, fíjate que ayer nuestra caserita honoraria Airela Valeria lanzó una de sus canciones de las 13 lunas, ¿se acuerdan? Que para cada luna llena, que fue luna llena el fin de semana, lanza una canción con la idea de que las personas puedan, ¿no es cierto?, escucharla y evocar algo, una emoción, un sentimiento. La canción que lanzó este fin de semana se llama Pedir, la escuchamos en el Círculo de Magia ayer. Tremendo tema, son menos de 3 minutos. Y hay una parte en la letra de la canción en que dice: el cielo de invierno es el más inmenso. Y creo que, no sé si se ha dicho otra verdad tan grande en una canción para meditar, porque realmente el cielo este fin de semana, no sé, ¿no vieron que una atardecer anaranjada que hubo ayer? Se vieron nubes rosadas también, que es una cosa de polución al mismo tiempo que la hermosura del invierno, obviamente. Pero igual el cielo estuvo mortal todo el fin de semana, la naturaleza haciéndonos sentir que somos parte. Porque finalmente, como uno ve la lluvia y se prepara para la lluvia y uno se aparta y todo, pero somos parte de la naturaleza, por lo tanto esto significa algo para nosotros. Y eso hay que aprovecharlo. Los 13 movimientos vitales de Airela Valeria lo encuentran en su Instagram. Están tremendos, realmente muy bonito lo que sucedió este fin de semana con esta canción para la luna en Acuario. Oye, son las 12:06 y tenemos hartas historias del Caserismo Unido en nuestra pauta. Primero tenemos esta sección que se llama Recomiéndanos un canal de YouTube, porque ya los canales de YouTube, hoy día en la mañana, de hecho quiero hacer un paréntesis, me acabo de acordar de algo que quería comentar, hoy día en la mañana, dije, bueno, voy a poner la tele abierta, porque dan ganas de saber qué ha estado pasando en el quehacer nacional e internacional, pongo Canal 13, a las 9 de la mañana, oye, y estaban transmitiendo lo que estaban poniendo en la radio, fíjate, lo que estaba en Canal 13 Radios, en Mesa Central, conducido por Iván Valenzuela, lo estaban transmitiendo por la tele, porque parece que Bienvenido se acabó, o algo así. algo pasaba, pero estuvieron sus fáciles 10 minutos viendo la tele, viendo la radio por la tele, y yo pensé, ay, mira, sube la radio, tiene una oportunidad aquí. No, pero lo encontré rarísimo. Así estamos con la tele abierta, po. Ese es el nivel de crisis que está ocurriendo en los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero aquí estamos nosotros en un medio independiente flotando a la deriva, tratando de que nos encuentren, ¿no es cierto?, en esta balsa del Titanic. O un poco mejor, no sé, si no es tan terrible, pero igual estamos sonando el pito, ¿ah? ¿Eh? ¡Sube la radio hasta aquí! Oye, ya, déjenme, estamos con este canal de YouTube, que se hacen muy importantes ahora los canales de YouTube y todo lo que es comunicación digital. Nos están mandando, la mayoría de lo que nos están llegando son canales de cocina. ¿Cómo va a ser que lo único que nos importa en YouTube son los canales de cocina? Yo ya les he hablado harto de Blippi, de la china que hace cosas, que también cocina, pero hace cosas la china, no solamente cocina. Así es que compartamos nuestros canales de YouTube favoritos, como lo hizo la Claudia, que nos escribió desde Australia. Dice, hola Isi, Luchito y Charlie, se les extrañó un poco en los podcasts, y digo poco porque me estoy dando la vuelta al Caseritas otra vez, como a los juegos. Debo decir que los programas siempre te pueden entregar un consejo, un aprendizaje, independiente de que hayan sido grabados hace 2 o 3 años atrás, ¿eh? Y solo por eso, excelente servicio, y nos pone 5 estrellitas. Venía a darles una página de YouTube. Mi consejo es seguir a Paulina Cocina. Es una chica argentina que cocina, obviamente, pero está dirigido al principiante. En términos sencillos y muy divertidos, siempre tiene consejos muy caserites de cómo aprovechar las verduras. En ellas puedes encontrar desde cómo hacer tu propio caldo casero de verduras en pasta hasta consejos ecológicos, como por ejemplo que puedes ocupar esa esponja natural que la venden para la ducha, pero para lavar los platos. Uy, mira. Nada, solo eso, decirles que son muy bacanes. Saludos a la Uli, quien terminando su taller de tarot me mandó un mensaje diciendo que estuvo la raja. Amo lo sumergida que está en el caserismo, siempre supe que pertenecía acá desde que caché lo bruja que era. Saludos a la Uli y saludos también a la Claudia Luengo, que nos escribe desde Australia. Oye, y vamos a dar por empezado entonces este programa hermoso. Mira, yo pensaba poner esta canción al final, voy a ser bien honesta. Esta para mí es la mejor canción de Madonna, o mejor dicho, es la canción que a mí más me gusta y más me conmueve, porque me dan como unas ganas de llorar tremendo. Pero el mail que nos mandó nuestra querida caserita Cintia Carrasco, la verdad es que era impostergable. Dice, querida Isi, hoy es mi cumpleaños y me carga ser autorreferente, pero me encantaría que me saludaran y que me leyeran mi historia de Madonna. Cintia, feliz cumpleaños pues, mija. ¿Ah? Que se le cumplan todos sus deseos, que lo pase con paz, que sea todo, ¿no es cierto?, lo menos hueviado posible. Te deseo un año piola, porque estamos en el año, ¿no es cierto?, en estos años de transición, que estar piola es suficientemente bueno. Así es que todo vaya resultando bien. Dice, yo soy más de podcast porque teletrabajo, ya no tanto porque estoy presencial ahora, pero entre los hijos, el estudio y en fin, una vida que avanza sin parar. Pero Madonna ha sido la artista que me acompaña desde siempre. Cuando estaba como en kinder, amaba sus videos musicales porque siempre salía con algo nuevo, con algo ingenioso. Recuerdo que estaba en tercero o cuarto básico cuando vi el sugerente Like a Prayer, quemando cruces. Hoy cumplo 39, y así como Madonna, quiero celebrar a las mujeres de mi vida, esas que han estado conmigo en todas y son fuente permanente de amor y de bondad. Mi amiga del alma, la Lina María, que está empezando un camino hacia la maternidad. Mis amigas Polita y Katy, que pese a la distancia, siempre están. Mi hermana amiga Leslie, que me escucha desde siempre, y a mi madre también por darme la vida. Quiero celebrar la comunidad poderosa de la cual formo parte, porque ayer en el Círculo de Magia me salió una cartita de esas ¡wow! Inicio estos 39 llena de amor y calma. ¡Vacúnense para que se vaya el COVID! Y ya no quiero que arda la yuta, les daría flores para ver si el amor puede más. Un abrazo, querida Isi, a Lucho, a Charlie, al Seba, son un equipo hermoso. Besitos, besitos, chau, chau, Cintia Carrasco. Oye, y con esos mails hermosos de amor y con tanta buena energía y tanta proyección, ¿cómo no le vamos a dedicar la canción que nos pide? Cintia, esta va para ti, siempre va para Luis Pimpin, va para todas aquellas que lloraron allá cuando vino Madonna en ese Sweet and Stick Tour, ¿se acuerdan? Tocó esta canción aquí en Chile. Oye, que fue emocionante, me las lloré todas en ese concierto. Esto es Like a Prayer, Madonna, aquí en Caseritas.
Life is a mystery.
Caseritas.
Este mes se lanzó Poder Fertilidad, una comunidad sin tabúes que invita a hablar de fertilidad de forma fuerte y clara. Somos poderosos y poderosas y la infertilidad no nos define. Búscalos en Instagram como Poder Fertilidad. Informémonos por una fertilidad empoderada. Oigan, y estamos así del lunes de caserismo hardcore y cómo no invitar a la psicóloga y autora Carolina Lama, hoy presentando su nuevo libro / diario, ¿Por qué no puedo dejar de comer?
¿Cómo parar?
Lo tengo aquí, estoy leyendo y lo leo mal.
No, fue un temazo porque dejar de comer se prestaba por un error. Hola Isi, primero darte las gracias, me encanta esta sincronía porque estábamos, ustedes no saben lo que estábamos escuchando antes con la Isi, tenemos toda una historia.
Sí, po.
Y ¿por qué no puedo parar de comer? Dime que esa no es la pregunta que nos hacemos todas y todes y todos en algún momento de la vida.
Y no necesariamente personas que tengan como sobrepeso, es una cosa que de repente sucede nomás, sobre todo en pandemia, Caro. En pandemia el comer rico no solamente se volvió una actividad, cocinar en familia, ¿cachai? Que son cosas que, bueno, como siempre decimos en el Caseritas, todo tiene luz y todo tiene sombra, nada es 100% bueno y 100% malo. Entonces, claro, así hay sopa y pilla, que no son a lo mejor lo más sano, pero amasaba ahí con los niños,
claro, era una actividad estos días de familia. Lluvia,
claro, además. Claro.
Mira, eso pasó mucho. A mí no me gusta satanizar la comida, para nada, porque me parece que es como satanizar, no sé, la razón misma de vivir, ¿no? No me refiero a que comer sea la razón misma de vivir, pero está en nuestra sangre, hay que comer.
Claro.
Lo que sí me importa mucho es decir, por eso el título, ¿por qué no puedo parar de comer? Y la respuesta es una, y es porque tenemos una relación emocional con la comida, social, emocional, lo mismo que tú estás diciendo. Y no una relación solamente biológica como algunos pretenden desde lo biomédico, ¿no? Las operaciones, que yo le digo como se cercenan. Hay casos en que no queda otra, ¿eh? Que también es importante decir. Pero mientras se pueda hacer algo, cortarse el estómago me parece que no va, ¿no? Es claro. La última opción. Y además es vivida con mucho dolor por las pacientes y los pacientes. Yo hablo en femenino porque uno soy mujer, hay que decirlo. Y si el libro está escrito en femenino.
Ya.
Esa fue una decisión difícil de tomar, pero cuando una vez que la tomé y me apropié de ella, me encantó, porque yo soy mujer, la mayoría de las personas que me leen son mujeres, y aunque tengo mi fanaticada hombre, pero ellos entienden, porque son personas sensibles también, que si la mayoría son mujeres, hablemos en femenino. ¿No?
Igual también hay un tema patriarcal, y es que el hombre gordo vive distintas discriminaciones a la mujer gorda.
Y no por eso menos dolorosas, ¿eh?
No, exacto, sí, no son menos dolorosas, pero también es un poco, para una mujer con sobrepeso, se le hace todo cuesta arriba, o sea, desde la ropa, que es imposible de comprar, o sea, yo siempre pido datos caseritas de calzones, porque sabéis que todos los calzones se me enrollan, Caro. Todos los calzones me quedan chicos, sí, pues, ¿por qué no hacen de mi talla?
Sí, yo pensé que ya había mucho más mercado.
No, tenemos que pasarnos los datos entre nosotras, te digo.
Sí, mira, a mí me parece importante, estábamos hablando con la Isi recién, nos embalamos, como que, hola, ¿cómo estáis? Bien, ay, sí, nos conocemos, toco. vamos a recrear algo de eso. No, pero estábamos hablando que mi primer libro, que salió ya hace 6-7 años,
lo tengo acá.
Hace 7, seguro. Quiero ser flaca y feliz, que fue un tremendo éxito y llegó en un momento a revolucionar la forma de mirar la comida.
Sí.
Y yo de eso estoy orgullosísima y agradecida de toda la gente que lo compró y que lo sigue. De repente me dicen, claro, lo
mira,
tengo
yo lo tengo firmado.
¿Por la Maliki también?
Y por ti y por la Maliki.
Mi coautora, hay que nombrarla, sí, Maliki Cuatro Ojos, una tremenda. ¿Y qué pasa? Empieza a pasar la vida, ¿no? Y yo sigo estudiando, yo soy muy inquieta, a mí me gusta mucho estudiar y me apasiona mucho lo que hago. Por lo tanto, hoy día estoy haciendo un postítulo mientras lanzo un libro y atiendo pacientes, una locura. pero esa es mi locura, ¿cachai? Y entonces nos fuimos dando cuenta, vino un movimiento feminista. Este libro, cuando lo sacamos, que tiene ese libro que fue bien polémico, pero no tan polémico como podría ser hoy día es un título impensable.
Tipo.
aun cuando si tú lo abres, la primera página dice, ¿quién dijo que hay que ser flaca? Siempre que me llegaba el troleo decía, abra el libro. Lo que hacemos es deconstruir el canon de belleza. No somos hijas del patriarcado. Imagínate a la Maliki y a mi hija del patriarcado. O sea, somos hijas porque nacimos en el patriarcado. Pero defenderlo...
Sí, bueno.
Y a mí también, viene el movimiento feminista, y a mí también me tocó, a todos, yo supongo, en el mundo, por lo tanto, me hizo reflexionar, me puse a estudiar, empecé a ver lo que de mi libro caía en ese estándar, en vez de decir, no, yo nunca soy, porque yo soy mujer y feminista. Yo hice un programa que se llamaba La sororidad de los kilos, no sé si lo vieron alguna vez por YouTube, invité a 10 mujeres y a un hombre a conversar sobre imagen, a un actor invité, porque... que más que los metidos en la imagen que los actores que salen en la tele, ¿no?
Sí, po.
Y uno se cuenta con historias bien similares en todas las mujeres, de mucho dolor, en los hombres, de también de una lucha por la imagen que se ha ido instalando con las calugas de Alexis Sánchez, digo yo, para adelante, y el metrosexual. Y también los cabros están empezando a hacer trastornos alimentarios, trastornos de la conducta alimentaria, para decirlo en
técnico.
Técnico, cosa que yo hago pocaso porque creo que Heidegger y las teorías y todo eso que uno estudia para poder decir, mira, ¿por qué no puedes parar de comer? Porque tienes una relación emocional con la comida, es lo que hay que decir. El resto es como...
Pero y esto de la relación emocional con la comida, a mí me pasa esta contrariedad. Uh-huh. Y te lo pregunto como periodista, pero también como mujer que disfruta de la comida. Tengo mi Venus en Tauro, disfruto, ¿no es cierto? Para mí es un placer. Uh-huh. Y que tiene que ver con que no sé si quiero dejar de celebrar con comida, ¿cachai? Me pasa, por ejemplo, que...
¿Y por qué querrías?
Sí, porque me dicen que no hay que hacerlo, ¿cachai?
Como ¿dice la... quién?
Sí, bueno, el sistema, po.
Ya, po, allá va el libro. Por eso es un diario. Dice quién y dice que cuándo. ¿Qué es eso del peso perfecto? ¿Qué es eso del claro. peso ideal, del normo peso? Fíjate en todos los conceptos y lo que trae emocionalmente atrás. Yo planteo en el libro un concepto que fue apareciendo de mis sesiones con mis pacientes en mis grupos. Y venía desde la ecología, el movimiento que tiene que ver con el cambio climático y todo, que es el peso sustentable. Y me encantó porque lo empezamos a construir y yo empecé a investigar sobre el concepto mismo de sustentabilidad. Y tiene todo que ver con nosotros ser parte de la Tierra, ¿no? Y no lo digo solo en el sentido pachamámico más hippie, lo digo en un sentido como lo hemos estado viendo las últimas semanas con el cambio climático. Los alimentos que comemos, cómo estamos deteriorando el planeta. Los granos que comemos hoy día, el grano de trigo que comemos tiene un 40% más de gluten que el que comían nuestros antepasados, mis padres, tus abuelos, no estoy hablando de hace 2000 años. La calidad de la comida es muy distinta. El tamaño de los platos, por ejemplo. Un plato hoy día, ¿se han fijado cómo es la vajilla?
Sí, pues gigante.
Tiene 300 calorías más solo por el tamaño, ni siquiera me estoy metiendo en la calidad de los alimentos. Y eso es impactante. Yo invito harto a mis pacientes que coman en platos así como los de la abuelita, ahora que se puede volver a ir al biobío y todas esas cosas, comprar vajilla antigua. Porque uno tiene la idea de que comían mucho, pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, comían a las horas que correspondía, que era 3, máximo 4 veces al día. Eso, estar comiendo a cada rato, no tiene ningún sentido. Y por cierto, incita a comer todo el rato.
Sí, po.
Mientras más como, más hambre tengo. Esa es la paradoja.
Es cuático porque también nos plantea cuestionarnos el consumo, que es algo que aquí en el programa ha estado súper presente durante el 2021. ¿Y qué tiene que ver con eso? Finalmente, la Fran Amenábar, que viene una vez al mes más o menos a hablarnos sobre el reciclaje y sobre, en el fondo, consumir conscientemente, también siempre nos dice, si ustedes empiezan a comer de una manera más saludable, van a empezar a darse cuenta de que también contaminan menos, porque se compran menos productos procesados, entonces empiezas a comprar más fruta, más verdura, empiezas a comprar a granel, por ejemplo, porque te empiezas, lo que dices tú, a preocupar
economía circular.
De dónde viene, exacto. ¿De dónde viene? Entonces, finalmente es una escala de lo que llamamos el buen vivir.
Tal cual. El buen vivir. Y mira qué bonito eso que dices tú, porque mi libro tiene dos conceptos que son centrales y que me costó un mundo como craquear, ¿eh? Porque es complejo el tema. Porque yo no le quiero decir a mis pacientes que dejen de comer bajo ningún punto de vista, que dejen de celebrar, que dejen de disfrutar la comida. Lo que quiero es que el día que la disfruten. Que no pase que yo lo pasé todo el fin de semana comiendo y el domingo en la noche me estoy pegando latigazo.
Claro.
Eso es lo que yo no quiero que les pase. Que si yo tengo un cuerpo voluptuoso, ¿no? Yo por ejemplo soy grande, soy de huesos grandes, mira, jamás voy a ser como, no sé, pues, la Tonka Tomisic, la pobre, siempre la uso de ejemplo, pero para eso no tengo que hacer una dieta, tengo que nacer de nuevo, ¿cachai?
No, y eso es muy cierto, porque me pasó hace muy poco también de una pariente que estaba estaba haciéndose unos exámenes súper específicos para poder entender por qué no lograba bajar de peso. Y yo todo lo
demás. Biológico, ¿viste?
Sí, po. Y yo le decía, pero es que claramente tu cuerpo es así. No eres gorda, ¿cachai? Una persona sana, con todos sus parámetros sanos. Pero es ella socialmente no como skinny, ¿cachai? Entonces.
Cacho, perfecto.
Eso es lo que hay que cuestionarte, ¿cachai?
Mi rubiedad flaca te lo dice.
Esto.
Ese parámetro. Que yo creo que tiene harto que ver, yo siempre digo que yo hablo de esto porque, bueno, uno que ha tenido camiones, ¿no? Yo fui actriz cuando más chica, entonces aprendí de las mismas actrices y modelos a unas prácticas horrorosas para salir bien al día siguiente, que no las digo, ¿ah? Y no las digo para no, por si no escucho a un adolescente y no darles ideas, pero claro, yo tenía 18 años y agarré, ¿no? Y eso era lo que había que hacer para estar más flaca. Incluso no dormir de repente para tener esa cara más como de velocidad que uno tiene cuando no duerme.
Sí.
Entonces, nada, unas cosas horrorosas. Yo te decía que hay dos conceptos. Tú llámame porque yo de repente me disperso de pura emoción. Uno es el mecanismo de comer. Así lo terminé poniendo. Aun cuando la palabra mecanismo es tan cuadrada, pero no quería entrar en las etiquetas, ¿no? Como un trastorno o una identidad que... Porque si bien hay trastornos alimentarios, de la conducta alimentaria, la mayoría de nosotras entramos en el polo que es la dieta anticrónica, que subimos unos kilos y los bajamos, que nos preocupamos cuando el doctor nos manda, que la comida aparece en los momentos en que la vida nos aprieta, ¿no? Viene una pandemia, y no quiero poner solo el ejemplo de la pandemia, porque esto, las que llevamos años luchando con el peso... Lo sabemos en las separaciones, en los cambios de casa, en los cambios de trabajo. Nos ha pasado muchas veces en los momentos críticos de la vida. La comida aparece como un instrumento de gestión emocional, ¿no? Nos ayuda a calmar las emociones y a la vez nos ayuda a evadir un rato, los 5 minutos que dura esa evasión, el momento intenso que nos estamos viviendo, ¿no?
Y en pandemia.
Yo sé esto, tú lo sabes, y sin embargo, entramos a la pandemia y nos lanzamos en picada. Aparecieron los cocineros de Instagram.
Las masas madre,
los 20 talleres y mandatos de lo que había que hacer en una pandemia, cómo era correcto vivir la pandemia. Tomar el curso de inglés, hacer macramé, hacer pan de masa madre, convertirte en un chef. Y después nos agotamos todo, porque nadie cachó que esto venía por un año y medio, ¿no?
O sea, la cantidad de gente que yo te puedo decir, amigos que subieron entre 15 y 20 kilos, pero, o sea, súper normal.
Y tú sabes que las estadísticas dicen que entre 7, encontré de todo, en nuestro país dicen 7, y en Latinoamérica 15. Y con lo que tú me estás diciendo y mi pulso también, yo te diría que es bastante más.
Sí, entre 15 y 20. Fácil.
Mis pacientes no subieron y yo encuentro que eso es un lujísimo. Yo no subí de peso y eso es lo que había que hacer. Ponerse a bajar de peso no tengo idea en la mitad de la pandemia, pero mantenerse y subir un par de kilos está dentro de lo esperable, no pasa nada. Estamos en la pandemia, la humanidad, estamos enfrentando los retos cotidianamente y aquí estamos todavía... con todos los planes stand-by, porque uno no se atreve ni siquiera a planear un viaje, porque no sé si voy a poder hacerlo, ¿no?
Total.
Bueno, entonces el libro se hace cargo de esta forma de vivir que tenemos las personas que encontramos la comida, no que buscamos la comida, que encontramos en nuestra vida la comida como una forma de gestionar nuestras emociones. Y entonces este mecanismo tiene tres niveles. El primero, que es el es un poco el último de mi método anterior.
¿Ya?
El método anterior, el primero, en las siete dimensiones del cambio, tenía una dimensión que en ese minuto para mí era muy importante, que eran las creencias y los discursos asociados al comer, ¿no? Que los discursos entendido como el discurso puesto en acto todos los días, no que yo soy sibarita, no, que yo no puedo dejar de comer, o en esta panza hay inversión, dicen los hombres. Son esos discursos que finalmente terminan manteniendo en el circo. Bueno, ese último, después había uno que se llama responsabilidad personal y ética, que es cuando uno ya entiende esto que hoy día yo puedo decir con más propiedad que en ese momento, ¿no? Esta cosa del peso sustentable, la vida sustentable, de acuerdo con la ecología, con el sistema, etcétera. Somos parte. No podemos creer que somos todo y somos los dueños del universo. No pasa nada. Ahí viene un aguacero y una sequía y hasta ahí llegaron los dueños del universo.
Sí, ya lo sabemos.
No, y ha sido un acto de humildad. Bueno, entonces el primer nivel del mecanismo, yo entendí que eso había pasado. Yo me había quedado un poco en el nivel de las conductas, las creencias, que uno podía tensionar sus creencias, cambiar sus conductas. Que sí, dale, hay un montón de técnicas para eso. Y es importante aprender qué discursos me mantienen sumida en el problema. Pero el segundo nivel es esto que empezamos a hablar, cómo la comida me sirve para gestionar mis emociones. Y es muy clave, porque tú me decías, ¿qué es esto del hambre emocional? Pese a que, porque es un diario para sanar el hambre emocional, pese a que si lo primero que hacemos es buscar lo biológico, ¿no? Lo que tú decías de tu prima. Voy, los parámetros biológicos, ¿y qué tendría yo que hacer para que yo pudiera parar de comer? Y se lo dejamos toda la biología, que es un poco como tercerizar el problema, ¿no? No es que yo quiera, me pasa, ¿no? Me pasa que soy comedora nocturna, me pasa que tengo efecto rebote.
O metabolismo, claro, metabolismo lento.
Metabolismo lento, me pasa. Cosas que yo no controlo, que no tengo posibilidad de controlar. Yo te digo, no, fíjate, yo creo que desde lo psicológico, en algún lado, es una forma de ser, y ese es el tercer nivel del mecanismo. El segundo tiene que ver cómo la comida es estupenda, 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 estupenda para gestionar las emociones. Salió como cuicos. Pero es fantástica porque, mira, imagínate esto. El azúcar genera dopamina en el cerebro. Es decir, pura felicidad. Dopamina, serotonina. Y la grasa tiene efecto sobre el sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, como fumarse un pito.
De todas maneras.
Imagínate un helado que tiene las dos.
De marihuana.
Bueno, y así le subimos algún nivel de alguno, más azúcar, más marihuana, pero que además vienen juntas, porque uno come y toma café, come y fuma, come y fuma marihuana, come y toma copete. Entonces,
y bailamos apretadito también y lo hacemos a todos los placeres, ¿ah?
¿Eh? Eso no gustan más, ¿cachai? Sí, eso yo no tengo ningún problema, no sé si sea problema para alguien. Todavía no me
gusta. Se bajan calorías, se gastan calorías.
Ojalá tantas, pero yo, porque cuando uno está gordo después empieza a hacerla más como...
Más flojo. Sí. Oye. Pero no. Bueno, sí, ya, sigamos.
Y por eso yo hago una propuesta sustentable en el libro, que dice, mi propuesta completa, que va desde la calidad de los alimentos, la cualidad de los alimentos, la cantidad de los alimentos, la ventana alimentaria, como no estar comiendo cada rato para que la insulina se pueda resetear, el peso sustentable, que es, define el peso que te da tranquilidad y te hace sentir bien contigo misma. Tranquilidad en términos que estoy bien, saludablemente, y me da tranquilidad y me siento bien conmigo. Punto. El resto, me importa nada.
Bien.
Si usted quiere ser gordo incluso, hoy día que está de moda, no de moda, está reivindicado el concepto mismo de gordo, ¿no?
Sí.
Las gordas se dicen gordas y a mí eso me encanta porque es como la teoría queer, ¿no?
¿Sabes qué? Bueno, eso es muy real.
Y soy cola y eso no es insulto. Me encanta, yo soy gorda y no es un insulto.
¿Sabes que yo también lo ocupo así? Sobre todo que a mí me da paja cuando... mira, lo que pasa es que está bien gordita. He cachado el diminutivo que le ponemos a la palabra gordo para que no suene tan duro. Entonces, entonces no, mira, tú sabes que la hice, está un poquito más gordita, pero... O tú sabes, entonces a mí me pasa eso. Yo me digo gorda y también me digo a mí misma bruja, que son dos cosas que de repente uno tampoco las dice.
Pero si somos brujas, sí, un poquito. Y hay días Lady Soft también, perdón. Pero está bien, si somos personas con, de carne y hueso, si no somos esta estructura que tiene que funcionar perfecta y que nos falla y que entonces cambia sus hábitos y los cambia para siempre y nunca va a retroceder, y si retrocede es un fracaso y hay que latigarse. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso, y mis pacientes y la gente que llegue a verme es porque la idea es encontrarse con uno mismo, con sus dolores, con sus luces, con sus sombras. Y el tercer nivel, por lo tanto, ya que dijimos que es fantástica la comida, porque es fantástica, por eso no la podemos dejar, y el 75% de la población mundial está con sobrepeso u obesidad, sumado, ajá, total. La obesidad en Chile estaba en el 32%, que es alarmantísimo. Y 55% los niños, invierto unas palabras. Bueno, el tercer nivel del mecanismo es súper complicado y es para profundizar mucho más de lo que yo logro hacer en el libro, pero... Por eso tengo una masterclass gratuita para que la vean. Después damos el aviso. Que tiene que ver con este ser comiendo, ¿no? Este ser comiendo, no me refiero a comiendo comida. Me refiero a comiéndome las emociones, comiéndome el mundo, comiéndome aquello que no puedo decir, comiéndome aquello que dije pero me dio culpa decir.
Claro.
Este ser que encuentra la comida como modo de gestión emocional.
Claro, para no sacar para afuera, en cambio me meto para adentro.
Exacto. Y si me meto para adentro, pero igual no estoy de acuerdo, ¿no? Y me doy cuenta que eso está mal, lo vomito en los casos más extremos, ¿no? Hay un entrada y salida de emociones ahí. La purga también.
Y eso pasa mucho, es algo que también es cultural, porque o probablemente es solo cultural, porque, no sé, de repente... Cuando yo recién tuve a mis hijos, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes, y es que cuando los niños se caen, siempre los adultos van y le dicen, como, ay, no tenga pena. Primero te dicen, no pasó nada, igual es rarísimo, porque efectivamente el niño
me pasó acabo algo. De cortar la rodilla.
Claro, onda, efectivamente me pasó algo.
Claro.
Y lo que es segundo es, bueno, se le pasará con un chocolatito, le doy una galletita. Entonces, me acuerdo lo que fue, por ejemplo, cuando me di cuenta de eso, y que creo que fue gracias al grupo Goce y haber participado en alguno de los, de haber visto algunas tus entrevistas y todo, y se lo dije a mis papás, y les costó mucho hacer el switch, con mis hijos, porque claramente lo hicieron conmigo cuando yo era chica y aquí estoy, pero después no traspasarlo a la nueva generación.
Oye, sí, yo les voy a decir a todos que nos están escuchando, a todas, a todes, que yo me dedico a esto. Hago 3-4 sesiones de terapia grupal para la obesidad. Ya no estoy en Grupo Goce, que fue donde fue la ICI, estoy solita, con estas nuevas teorías. Y igual me encuentro cuando se cae un sobrino diciéndole nanay, nanay, vamos a comer algo. Y me encuentro, no es que lo quiera decir, si eso es lo que no entendemos, es pre-reflexivo. Uno se encuentra diciéndolo y como que yo reculo.
Sí, po.
Cuando alcanzo a recular, reculo.
De todas maneras, sí, po.
Y fíjate que lo que más sana es el nanay.
Sí, po.
Que hacer así, no, si uno se hace así, háganse todos en la casa, no sé si es rico, duele un poco. Pero cuando el dolor es más profundo y uno se
frota,
se calma el dolor profundo porque el cuerpo empieza a sentir esto.
Sí, po. Es como un reiki.
Por eso se calma el otro que es más fuerte.
Sí, es como un reiki. Además, el sana sana es una invocación. Bueno, no importa. Después nos ponemos mágicas. Bueno. Pero mira, ¿cómo se llama? Cuéntanos un poco más sobre el tercer aspecto.
A mí una de las cosas que me gusta harto puntualizar es que no hay generalidades. Cada persona encuentra la comida de una forma diferente. Hay otros que encuentran otro tipo de prácticas, no sé, alcohol, drogas, conductas como tirarse en Benji o cortarse, otras cosas que ayudan a calmar el dolor por un rato, a gestionar emociones. Entonces, las personas, no todas somos iguales, y eso me parece muy importante, porque tendemos a hablar de los que tienen problemas de conducta alimentaria. Hay personas que son dietantes crónicas, pero hay personas detrás de cada uno de esos letreros. Tu experiencia, Izzy, es solo tuya.
Claro.
Y es solo tuya momento a momento. Y tratar de encasillarte en los gordos, los que comen, y que a uno le encanta, porque también identificarse con alguien que es el power de la terapia grupal que yo hago, es bonito saber, no estoy sola, esto le pasa a otras mujeres igual que como me pasa a mí. Pero en ese igual, después empezamos a encontrar sutilezas que no tienen nada que ver. Por eso en mi grupo hay mujeres que son flacas, pero se viven comiendo la cabeza para lograr estar en ese peso y las emociones. Entonces entran en estas dietas más purgativas, viven a dieta. Uno,
la detox. La detox.
El ayuno intermitente, el detox, bla, bla. La que esté de moda, ¿no? Yo, de hecho, me di una licencia en el libro, y como para ponerle un poco de humor, y hice un cuadro con todas las dietas que yo me acordaba que existía y que había hecho. Yo partí haciendo dieta a los 12 años, que es más o menos cuando las mamás se preocupan si uno está más gordita y te empiezan a hacer.
Empieza a llegar la regla, claro.
Claro. No sé si a mí me importaba tanto cuando yo partí haciendo dieta, le importaba más a mi mamá, pero bueno, después me importó a mí, por ende.
Sí, pues. Sí, a los 12 años.
Así nomás. Y ahí vamos, lo que tú decís, cortar la cadena un poco. Y me dediqué y busqué todos los nombres de fantasía de las dietas que yo había hecho. Y finalmente las clasifiqué por modelos teóricos. Y son 4.
¿Solo 4?
4 dietas. Los otros son todos nombres marqueteros.
Para ponerte otra cosa.
Obvio, para venderte la próxima semana. Y además dejé un espacio, porque como es un diario, para que uno le hiciera checks a todas las que había hecho.
Y, ¡qué buena!
Y le dejé otros para como... O sea, hay una que yo no encontré. Y hay una categoría que me encanta, que es las que no tienen ningún sentido.
Claro, como la dieta de la frutilla, no sé. Exactamente. La de la luna, ¿te acordás? La dieta de la luna.
Todas esas que no tienen ningún sentido. Por último, la cosa mística hasta me hace más sentido desde otro lado.
Sí, es cierto. ¿Cachai? Bueno, oye, Caro, nos está pillando la hora, pero...
No, sí. Invítame de nuevo.
Sí, o sea, mira, vengamos, podríamos hacer ahí un ¿cómo se llama? Alguna idea. Vamos a echarle ahí una mirada creativa al tema de la comida. Porque a mí me interesa, me pasa desde lo personal, que muy parecido a lo que tú estás diciendo ahora, es que ya no me interesa pensar en dieta. El otro día una amiga me dijo, ay, estoy haciendo la keto. Yo hice la keto el año pasado, no, espérate, antepasado, porque el 2020 no existió, entonces... 2019, oye, me fue espectacular con la keto, me fue bacán, funciona, todo pero yo no puedo vivir esta vida sin comer fruta, ¿cachai? No me sirve. Entonces, no es sostenible en el tiempo para mí.
Porque eso no puede comer chocolate, puedes comer queso, es bastante pachancho, sí, no puede comer cosas.
No, y me cae pésimo como todo lo que es leche, me cae mal a la guata, entonces como que tampoco, no se acomoda a mi estilo de vida, pero hace poquito estaba pensando justamente esto, es como ya, ¿sabes qué? No quiero hacer una dieta. Quiero aprender a comer de una manera que sea como nutritiva para mí, para mi familia y sustentable para el planeta. Y ese es
para tú. Imagínate tu cuerpo como un planeta en sí mismo. Somos subsistemas de sistemas, estás tú, tu organismo, está tu familia, está la sociedad en la que vivimos y está el planeta. Bueno, podemos muchas capas, pero también tu sistema como un organismo, tú mismo. Que sea sustentable para tu organismo, entonces diabetes y eso que estábamos hablando fuera de cámara. Los niveles de diabetes se han disparado en niños, el hígado graso en niños, incluso flacos, que se enferman por el tipo de alimentación. Y que sea para tu familia, lo que tú dices, es muy bonito. ¿Por qué yo tengo que comer algo diferente a lo que come mi familia?
Tipo.
A lo mejor en menos cantidad, dale. O con una proporción un poco distinta, pero vamos construyendo un peso, una vida sustentable. Yo por eso también, en mi propuesta, no solo hablo de alimentación, hablo de sustentabilidad y hablo de sexualidad, por ejemplo. Importante que tener, lo que tú decías, los otros placeres. O sea, si no estoy bien en relaciones de pareja, sexualmente, incluso con mi propia sexualidad, mía de mí, digo...
Está difícil, po.
La comida agarra un protagonismo que no tiene que tener. Si el tema es no tematizar la comida y el comer. Eso es mi objetivo. Y que uno se acepte tal cual es. Sin ser condescendiente, sin decir, ay, que no, tiré la toalla, entonces ahora soy gorda y me lo como todo y me da lo mismo. No sé, si usted quiere, dele, pero yo no lo voy a recomendar. Yo le voy a recomendar que si usted quiere ser gorda y le da todo lo mismo, dele. Pero sea feliz. Porque no quiero ver esa mueca que yo veo en las personas que agarran la lucha en algunas, hay otras que no. En esas que veo que el dolor uno lo siente cuando hablan del tema. Es como yo lo hacía comparación con el movimiento y la teoría queer. Cuando uno igual veía los años de bullying en el colegio que te decían maricón, ya los estoy reivindicando, pero no quiere decir que no me duela, ¿no?
Sí, pues, y existió.
Y existió.
Y se aloja en el alma, obvio.
En la carne, en el cuerpo. Ya, para allá vamos.
¿Por qué no puedo parar de comer en librerías ya?
Sí, en todas las librerías, llega a Latinoamérica también por Busca Libre, así que a ver si lo hacemos salir.
Eso, y usted en su Instagram, @
caro.lama.
Caro.lama, para que la vayan a buscar y a pedir hora. Oye, gracias, Caro.
Les aprovecho de decir, grupos terapéuticos parten en septiembre, conmigo, solita, ahí en caro.lama lo encuentran. Después también, el 2 de septiembre, para todos los que se inscriban, voy a estar dando una masterclass sobre esto que esto y más, easy, así que está invitadísima, gratuita. Así que inscríbanse, métanse a mi Instagram, @caro.lama, y ahí van a encontrar todo, dónde comprar el libro, dónde inscribirse, la masterclass.
Con la masterclass, en la masterclass.
Claro. No, en la masterclass no, porque es gratis.
Ah, ya.
Solo asegura. El que sube una foto con el libro, te gana un cupo, o sea, le reserva un cupo, porque son limitados.
Sí, po.
Así que,
perfecto.
Vénganse, y si estás muy invitada,
así voy a participar.
Espero tu foto con el libro.
Ya, po.
Para reservarte el cupo. Y
a ver si hacemos un live, me gustó la idea.
Me encantó, dale. Sí, ¿tu libro de qué va?
Mi libro se llama La Invocación Incorrecta y es sobre magia chilena. Magia, espiritualidad chilena y las palabras correctas para hacer las invocaciones de magia reales chilenas.
Ya, pues hagamos una invocación.
Sí,
para que nos vaya bien.
Ya está, y te va a ir bacán, Caro, ya. Oye, nos vemos pronto, chiquillos. Cualquier cosa en @somoscaseritas, el libro de la Caro Lama, ¿por qué no puedo parar de comer? Muchas gracias, Caro, que estés bacán. Nosotros vamos ahora a escuchar, de hecho, esta canción la elegí con pinza, porque esta es Lizzo, una cantante que también es del grupo de las que dice soy gorda y me acepto y me amo. Esta canción se llama Rumors, es una colaboración con Cardi B, y justamente habla sobre todo lo que a ella le atribuyen, todo lo que la gente habla en torno a su decisión de vivir la vida de una cierta manera. Entonces, está tremenda Lizzo, todo lo que hace, la representatividad de las gordas, de verdad que no existen, es como para una, ¿no es cierto?, que siempre fue así,
esclavizada,
Lizzo, y en general, sí, en un encuentro bacán.
Hay una serie también, Shrill, en HBO, que incluso yo la empecé a ver, y hasta yo que estoy en esto, me pegó otra cachetada y dije, uy, y ya lanzé el libro y me volvió a pegar otra cachetada
demasiado tarde.
Claro, pero está buenísima para que la vean.
Ya, recomendadísima entonces también. Esto es Lizzo junto a Cardi B, Rumors. They don't know I do it for the culture, goddamn. They say I should watch the shit I post, oh goddamn. Say I'm turning big girls into hoes, oh goddamn. They say I get groupies. Caseritas. Disculpen, estaba tratando de hacer algo en mi celular nuevo que no logro entender porque ya soy una señora. Oigan, de esta conversación profunda con Carolina Lama, nos vamos a otra conversación profunda junto a Tamara Ferg. ¿Cómo está ahí, Tamara? Tamara es caserita, les cuento el tiro. Ella nos contactó para conversar y contarnos sobre la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento. Cuéntanos, Tamara, bienvenida al Caseritas. ¿Cómo estáis?
Gracias, Isi. Bien, todo bien por acá.
Qué bueno, me alegro mucho. Oye, cuéntanos un poco sobre esta fundación que están armando y se llama Altas Capacidades y que es sobre niños. Y uno al tiro piensa, para serte bien honesta, ¡ah, niños superdotados como Sheldon Cooper!
Sabía que me ibas a decir eso.
Sí, po.
Es que generalmente las personas piensan siempre en el niño superdotado y tiene ese tipo de ejemplos. Mira, nosotros somos una agrupación de padres, eso es lo principal. Somos una fundación muy nueva, pero es una agrupación de padres que viene hace hartos años ya. Y ahora, para reunirnos de forma más formal, logramos hacer la fundación. ¿Por qué una fundación? Porque nosotros en realidad recibimos a las familias, somos actualmente más de 170 familias y cada día llegando más, porque se está hablando de altas capacidades. Altas capacidades es una forma diferente de estar en el mundo, de aprender, de pensar, de sentir en el mundo. El cerebro de los niños son distintos, funcionan diferente, el cableado es diferente, por lo tanto, forma parte de la neurodiversidad. Sí, y bueno, y tienen muchas dificultades, la verdad, dificultades emocionales, dificultades, tenemos, yo, la verdad que esto nació de la necesidad de las familias y actualmente las fundadoras de la fundación somos cuatro mamás de niños con altas capacidades de distintas edades y nos reunimos por la necesidad de vincular de conocernos, de conversar sobre las emociones de los niños, las dificultades que tenemos en el plano educativo, sobre todo en nuestro país donde altas capacidades no son consideradas, nuestros niños están más bien solos, súper solos.
¿Alta capacidad está relacionado con coeficiente intelectual, por ejemplo?
Sí, mira, yo tiene que ver con niños que tienen el coeficiente intelectual más arriba de la media, pero no solamente para poder detectarlo como alta capacidad, que se hace toda una evaluación por parte de psicólogos especialistas, no solamente se toma en cuenta el CI, sino uh-huh. se hace como un análisis de forma más integral en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus características, en cuanto a sus intereses, su comportamiento, la parte social. Los niños de altas capacidades son niños sumamente sensibles, pero no solamente sensibles en la parte emocional, cuando los dolores son más dolores y las tristezas son más tristezas y las alegrías son mucho más intensas, sino también con por ejemplo, con los olores, sabores, por lo tanto, es una forma en que el cerebro percibe el mundo de forma distinta. Por eso hay que hacer un acompañamiento con nuestros niños porque son súper vulnerables, sobre todo en este sistema educativo que no los contempla y, claro. y nosotros como padres nos formamos para eso.
Cuéntanos un poco para las caseritas que están ahora escuchando y que están detectando que a lo mejor esto es algo que pueda estar sucediendo en sus familias. Sí. ¿Cuáles son las señales de que tenemos a un niño con alta capacidad? Porque, por ejemplo, en lo personal, yo no tengo idea cuál es el coeficiente intelectual de los míos.
Postre. Claro. Mira, yo te voy a contar más o menos cómo partió todo esto. Yo tengo un hijo mayor, tiene 6, va a cumplir 7 años. Y la verdad es que hay ciertas luces que como padres nosotros vamos percibiendo. Generalmente los papás que llegan a la agrupación nos comentan que, bueno, uno no anda comparando el niño de uno, pues, si es que aprendió algo antes, si es que hay algún hito que adquirió antes, si hay precocidad, como que uno que realmente no anda comparando los niños. Sobre todo cuando no tienes familiares o primitos cercanos o no estás tan vinculado con el mundo de los niños, de la niña.
Claro.
Pero tú empiezas a ver que las personas te empiezan a comentar. Y no solamente la abuela chocha que te dice, mira, me parece que aprendió muy rápido esto, porque en realidad estos niños aprenden de forma, su cerebro es muy eficiente, aprenden de una forma diferente, muy rápido y sin mayor repetición. Mi hijo por lo menos tenía una memoria que era de un nivel extraordinario, que después lo vine a comprender, pero para mí era normal, ¿me entiendes?
Claro.
Por eso las altas capacidades en realidad se manifiestan con la precocidad en primera instancia, que son hitos que los niños van adquiriendo antes que sus pares. Por ejemplo, el lenguaje mucho más avanzado, palabras mucho más complejas desde pequeñas edades, intereses muy diferentes, intereses que no solo pasan porque te gustó algo y te gustó, sino que profundizas de una forma muy intensa hasta que acabas el tema y lo das vuelta de arriba abajo y es lo único que te interesa durante un largo tiempo. Perdón, estoy con la
ley. No, te preocupes. Oye, pero estoy igual aquí, todo el rato uno, yo me imagino a todas las caseritas como, oye, a ver, ¿será que mi hijo tiene alta capacidad? No, porque uno siempre cree que el suyo es el mejor.
Por supuesto, uno siempre piensa que tu hijo es el mejor, el más lindo, el más brillante, el más todo. Pero llegó un momento en que por lo menos a mí me empezó a dar como ciertas luces de que había un problema cuando mi hijo en el jardín ya empezó a tener un comportamiento diferente y empezó a son niños que ya van tan rápido y por ejemplo, el mío aprendió a leer sin que yo le enseñara. Aprendió los números, un día me di cuenta de que sabía leer cuando tenía 2 años y medio, y tomó una caja de fósforos, estas típicas copihue, y me leyó la caja. Y yo dije, esto ya me parece extraño, porque generalmente los niños aprenden lo que tú le enseñas. Sí. Pero que vengan de otro lado y que ellos aten cabos con información que reciben de un lado, pero la vinculan a otra y logran sacar conclusiones que son asombrosas igual. ¿Y sabes por qué en realidad yo te contacté, Isi? Porque, mira, nosotros queremos difundir. Yo estoy segura que dentro de las personas que te escuchan en tu programa, que es altamente escuchado, hay familias que están sin tener buenas respuestas con respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a tener comportamientos a cierta edad en que les causan problemas en el jardín infantil o en el colegio, empiezan a aburrirse, empieza a haber una desmotivación, el fracaso escolar, depresión, sobre todo cuando entran en la etapa adolescente. Tú ves niños que no tienen la motivación porque no aprenden, no van al nivel con sus pares. Hay una asincronía que se llama. Por ejemplo, mi hijo, cuando nosotros le hicimos la primera evaluación por sugerencia del jardín, que nos dijeron hay algo extraño, pero el jardín, por supuesto, no tenía las herramientas para decirme, oye, esto pueden ser altas capacidades. Como que te indican que puede haber algo raro. Claro. Y te dicen así, tu hija es rara. O sea, hay familias que han recibido comentarios así. Y tú te asustas, ¿por? Entonces, yo a mi hijo lo llevé a hacer una evaluación neuropsicológica con una psicóloga maravillosa, que tuve la suerte de llegar en primera instancia con ella al tiro. No anduve saltando de profesional en profesional. Eso es muy bueno, porque el mal diagnóstico es increíble, porque hay desconocimiento de altas capacidades. Entonces, cuando le hicimos la evaluación, que son una batería de test así muy bien aplicados, qué sé yo, mi hijo tenía 4 años en edad cronológica, pero intelectualmente tenía la edad de un niño de 6 a 7. Cuando me dijo esto la neuropsicóloga, mi marido me dijo, no me sorprende, porque yo ya lo sentía, pero yo dentro de mí no me lograba convencer, porque decía, ya, ¿y qué significa esto? ¿En qué colegio lo pongo? Y la neuropsicóloga dijo, es que en Chile no hay nada. Y le digo, ¿pero cómo algún colegio? Porque tú piensas inmediatamente, este niño va a ser brillante.
Harvard, Sheldon Cooper.
Claro, lo voy a meter al colegio, voy a hacer el esfuerzo, voy a pagar lo que más pueda, porque tú relacionas con que los colegios más caros son los que te dan más oportunidades. Y no necesariamente, fíjate, hay muchos niños que han tenido que salir del sistema estando en colegios que son súper, súper top.
Alto estándar, claro.
Claro. Y para qué hablar de los niños que no han sido identificados, porque es un tema tan amplio y sí, yo te podría hablar muchísimo, pero hay muchos niños que están en muchos colegios que no son identificados como altas capacidades porque no tienen el éxito académico que tú relacionas. ¿Ah? Hay muchos perfiles de altas capacidades. Un niño con altas capacidades no necesariamente va a ser el que más destaque por las notas, ni porque es un comportamiento como todo señorito, señorita, ni el peinadito, ni que le guste la física, sí o sí. Las altas capacidades son muy amplias, pueden ser artísticas, pueden ser deportivas, pueden ser científicas, el lenguaje, etcétera.
Qué interesante lo que estáis contando y qué bueno de que se pudieron agrupar, porque además me imagino que en pandemia debe haber sido mucho más terrible para estos niños de altas capacidades, que por cierto, no son superdotados.
Eso quedé pendiente de explicarte. Mira, las altas capacidades es un paraguas y dentro de eso se contempla la precocidad, las altas capacidades y la superdotación. ¿Ya? La precocidad son los niños más chiquititos que avanzan ciertos hitos antes que los otros y generalmente el 97% de los niños precoces terminan teniendo altas capacidades. Después viene... Dentro de las altas capacidades viene el talento. Y el talento se puede relacionar con talento simple o talento complejo, pero en el fondo son niños que destacan en una o varias áreas de forma muy elevada, pero no en todas las áreas, como sí es la superdotación, en que destacan en todas las áreas. Es más o menos ese el panorama. Obviamente yo no soy psicóloga experta, pero nos vinculamos constantemente con psicólogas en Chile, que son muy pocas, y con familias de otros países y también con agrupaciones de otros países que hemos generado lazos muy estrechos y estamos en constante conversación, nos invitan a charlas, estamos formándonos. Eso nos importa, formar a las familias para que nadie le diga, tu hijo es rarito.
Claro.
Tu hijo puede tener, porque se confunde mucho con algo como de trastorno espectro autista, se les dice, hay niños que terminan medicados y simplemente tienen altas capacidades. Se relaciona mucho con la hiperactividad, con el, se me olvida cómo se le dice a la cuando no, bueno, pero tiene que ver con la hiperactividad también y eso es un mal diagnóstico y porque los profesionales, lamentablemente, los que son los profesores, los psicólogos infantiles, pediatras, etcétera, todo el mundo profesional relacionado con la niñez no se estudia esto en las carreras universitarias, solamente informaciones posteriores.
Mira qué interesante, Tamara, qué bueno que se pudieron agrupar y que además existe, ¿no es cierto? Yo sé, lo presiento, que hay muchas caseritas que están ahí, que les está sonando la campana, no solamente por sus hijos, sino que también por sus sobrines, por los niños de los amigos y todo, que uno empieza a ver y uno lo puede detectar, sobre todo cuando ya tiene hijos, ya cachai al tiro, oye, qué este cabro, qué este... Yo tengo una amiga, le voy a comentar al tiro a una amiga, que su hijo a los 3 años, ahí es que me pronuncia hasta la R. Antes de los 3, a ver, claro, tipo 2 y medio, hablaba pero de corrido, pero como si nada, pronunciando la R, pero como, y al mío yo le tengo que llevar el fonoaudiólogo para que hable la R.
Oye, ¿qué dice? Eso es un hito también importante, el tema del desarrollo del lenguaje, los intereses, pero ahí hay una complicación también, porque fíjate que los niños de altas capacidades se sienten muy diferentes siempre, y diferentes de sus pares. Entonces, mira, eso empieza a provocar todo un problema, porque es algo muy bonito, es algo hermoso. Mi hijo para mí es una sorpresa día a día. Emocionalmente es complejo para una familia, para comprenderlo y poder acogerlo y acompañarlo, claro, porque hay muchas cosas que intelectualmente comprenden, pero emocionalmente todavía no tienen la madurez para poder manejarlo. Entonces, son niños sumamente vulnerables, sumamente sensibles, y es importante acompañarlos. Por eso la gente puede pensar dentro de los mitos, uy, un niño superdotado tiene todo listo, le va a ir increíble en la vida,
claro,
y, o un niño de altas capacidades tiene ya, pero no necesita ayuda. Y sí necesita ayuda. Desde el año 2009 es algo muy importante que quiero mencionar, en el Senado un informe para que se discuta sobre las altas capacidades como una necesidad educativa especial. Actualmente no hay ninguna ley en Chile, a diferencia de muchos países, sobre todo de la región, Argentina, Bolivia, Costa Rica, etcétera, Uruguay. Nosotros estamos sumamente atrasados y ahora hay un informe que se está discutiendo en una mesa de trabajo. Se invitó a una psicóloga experta, que es Tamara Barrales, que se está trabajando en esta mesa, que es una propuesta integral de educación. Se está discutiendo y esperamos que ojalá se contemplen las altas capacidades como una necesidad educativa especial, porque nuestros niños sí necesitan ser acompañados. Imagínate ir al colegio y además de sentirte diferente, de no aprender nada nuevo.
Claro, en aburrirte.
Te aburras, terminas finalmente siendo un niño más bien aburrido, desmotivado o disruptivo, o que realmente te sientes fuera de tu círculo. El bullying, ¿para qué decir?
Oigan, si ustedes esto les resuena, les recomiendo que vayan inmediatamente a www.altascapacidades.cl, el sitio web de la Fundación Altas Capacidades Chile, Abrazando el Talento. Tamara, muchas gracias por venir al Caseritas, gracias por además, haber empezado este proyecto, que me imagino va a ayudar a muchas mamás a sentir que son parte además de una tribu, donde son comprendidas y comprendidos, y eso siempre es importante como primer paso. Y después también que vengan las leyes, que venga todo, y que estos cabros, pucha, no se depriman, po. Un abrazo grande, Tamara. Cualquier cosa, cuenta con las caseritas, como siempre, ¿ya?
Súper. Te puedo decir el Instagram también, sí. Si nos quieren seguir y informarse. Solo le decimos a los papás que se informen, para que nadie les diga nada que errado por los niños. A ACC, Altas Capacidades y un bajo Chile, es nuestro Instagram también. Cualquier duda, estamos abiertas, respondiendo correo, nos han contactado muchísimo. Y acogemos a las familias para informarlos y hacerlos sentir que forman parte de este grupo, que van a ser escuchados.
Gracias, Tamara. Felicitaciones también. Y qué bueno que estás aportando al mundo con algo tan importante. Un abrazo y gracias a todos, en realidad, a todas las caseritas que están haciendo cosas, no solamente la Tamara, hay muchas que están moviendo desde lo local, desde sus experiencias personales, tratando de encontrar a otras personas, y de eso se trata el Caserismo Unido. Así es que siempre escríbanos, caseritas, cuando tengan este tipo de iniciativas tan importantes. Para terminar, lo hacemos junto a Pedro Piedra con una canción, Tamara, que es un poco efectivo. Esta canción que habla se llama Inteligencia Dormida y habla la historia de un niño que justamente el contrario pensaban que era. Bueno, la letra lo dice todo. Terminamos entonces, Caserismo. Gracias, Charlie. Gracias, Lucho DJ. Gracias, Tamara. Besitos, besitos. Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.